Aquí comienza El Futuro de Chile con Sergio Melnick. Un espacio para mirar hacia el mañana y con ello tomar las decisiones de hoy. Decisiones que determinarán el futuro de Chile. Una presentación de Precisión Labs. Especialistas en gemelos digitales de activos y procesos industriales. www.precisionlabs.cl y Posgrados Facultad de Economía y Negocios Universidad de Chile. Sé parte de la U Chile desde donde estés.
Lady, hear me tonight, 'cause my feeling is just so right as we dance.
No se equivoquen, esto es Radio Agricultura. Esto no es otra radio, Radio Agricultura.
Sí, malita la música que puse.
Yo quería impresionarlo, ¿sabe qué? Porque a mí me llamó la atención la noticia de día, ya están saliendo noticias muy, muy geniales. Mire, Irina Caramanos anuncia que asumirá como primera dama, ya está, estamos listos, tenemos primera dama, pero para reformular el cargo y adaptarlo a los tiempos de ahora.
¿Y quién es esta Irina Caramanos?
Es, bueno, y es polola de Gabriel Boric, pues.
Ve, ese, mire, que usted cayó en la trampa, yo quería justo hacer una trampa. Porque efectivamente, cuando se hizo esa pregunta en las redes sociales, todo el mundo contestó, es la polola de Boric. Entonces quiero, ¿por qué esta cosa del machismo? ¿Por qué no la tratan en su propio mérito? ¿Por qué no hablan de su carrera? Porque nadie sabe, nadie la conoce, solo la hemos conocido porque es la polola de Boric. Entonces no se puede forzar una realidad y meter a más esta cosa de feminismo, sexismo, machismo o patriarcalismo.
Pero cuando ella dice reformular el cargo, ¿a qué se refiere? ¿Qué sería reformular el cargo de primera dama? ¿Cómo, qué cree usted que va a hacer, por ejemplo?
No sé. Bueno, yo no sé, lo que pasa es que la primera dama, hay una tradición histórica en Chile que la primera dama es la señora del presidente. En el caso de Bachelet, que es señorita, ese cargo o algo así lo usó el hijo. Y bueno, todos conocemos la historia del hijo metido en la moneda. Fue un desastre, porque a título de qué el hijo se va a hacer cargo de una función pública que, si bien es cierto, no es remunerada, maneja recursos, y el solo expediente de ser hijo de o polola de no es suficiente. Y algo raro pasa, porque esto me suena a mí a un tropicalismo tipo nicaragüense, donde el presidente y la señora, la vicepresidenta, y se reparten las cosas. No, es una polola más recién aparecida, no es que sea la polola de los 14 años, llevan 20 años pololeando y están medio casados, viviendo juntos. Es muy raro que el atributo de polola le confiera el cargo de primera dama. Yo creo que es un tropicalismo poco apropiado. Es como un deterioro de la institucionalidad. Más allá que los méritos, yo no conozco los méritos que puede tener Irina. Probablemente los tiene. Ojalá los tenga. Pero estamos hablando de una república. Estamos hablando de un país serio. Estamos hablando de instituciones. Entonces la ¿Cómo se va a modificar? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Irá a presentar un proyecto al Parlamento donde la primera dama sea un cargo público? De hecho, la primera dama en este caso debería ser elegida. No sé.
Oiga, cuando usted dice que la conoció hace dos meses, o que hace dos meses apareció, ¿usted cree que la pusieron ahí? O sea, ya estamos como en una teoría conspirativa, algo
no,
así.
No, yo no me atrevo a especular ninguna cosa. Solo digo que me parece extraño porque todo el mundo se ha preguntado toda la vida si ya Boric tiene va a cumplir 36 años, no se le conocen las pololas, no se le conocen los pololos, no se le conoce la familia. Entonces, que aparezca esto en la mitad de la campaña, cuando además se disfrazó, se empezó a vestir de una manera que él nunca se vestía, lo cual empezó a ser un no Boric. Y por eso hoy día tenemos la discusión si va a gobernar el Boric de la primaria, de la primera vuelta, de la segunda vuelta, si qué pasa si se pelea con esta polola, no se pelea, no sé. A mí me parece una forma de tropicalismo institucional poco afortunada, y si quisieran hacerlo, deberían hacerlo bien, legislar sobre el tema, decir que es un cargo que se asigna, a lo mejor asignarle una remuneración. Pero esta cosa así tan extraña no es una muy mala señal. porque así como es la polola, podría ser una prima, o podría ser una amiga, o podría ser una tía, o podría ser la mamá. Entonces, ¿con qué criterios se selecciona? Y la primera dama es una persona importante porque tiene una tremenda obligaciones protocolares, maneja muchos recursos de fundaciones y cosas. No sé, me pareció desafortunado este tema. No sé por qué lo trajo usted aquí, señor Futurión.
Yo solo lo que leo en las redes sociales y se lo comparto con usted nomás, para ver su opinión. Usted es mi gurú y mi sensei, me interesa mucho saber su opinión.
Tenemos a Eric en la...
Está Eric con nosotros, está ahí. La vamos a poner en pantalla.
Pongamos en pantalla. ¿Cómo está ahora Eric Heindel, nuestro gran
gurú? Bien, aquí estamos.
Estamos como todos los martes con Eric y con Magenta Capital, para que no me reten tampoco, porque a mi edad me retan todos porque estoy viejito. ¿Qué te pareció esto de Irina Caramanos, Eric?
Bueno, lo encuentro pintoresco, sí. Pero en realidad, como dices tú, la tradición indica que la primera dama es la señora oficial, digamos. O sea, no siempre ha habido primera dama, pues de hecho el presidente Jorge Alessandri era soltero y no había primera dama.
No, pues por eso es raro. Bueno, vamos a entrar a los temas de economía. La región metropolitana pasó a la fase 3. Eso significa que cambiaron los aforos. El COVID sigue subiendo. Por lo tanto, lo más probable es que, así como vamos, en marzo tengamos un pique enorme, ya estamos en 11% de positividad, lo cual es enorme. Vamos a superar los 2.000 casos por día. Y entonces, la pregunta que yo hago, y te la hago a ti, Eric, pues yo tengo mi opinión personal que la voy a decir, porque aquí en este programa nos tiramos a la oficina todos. La pregunta es si esta condición sanitaria va a ser manejada sanitariamente o políticamente. ¿Y por qué te digo esto? Porque, y te lo pregunto a ti, en el caso de tu especialidad, que es la economía o la historia, si tú quieres, pero yo creo que en el caso de Piñera, sin lugar a dudas, todo el tema de la vacunación se manejó extraordinariamente bien. De eso no tengo duda. Las cuarentenas, no sé. Ahí tengo mi duda si el cuarentenaje fue bien hecho o no fue bien hecho. Pero lo que sí sé, que lo que se comenta, y no sé si es verdad o no es verdad, pero lo que se comenta es que el COVID habría salvado a Piñera, porque si no hubiera estado el COVID, la revolución del 19 de octubre hubiera prosperado. Entonces yo te pregunto, en la situación económica que vamos a entrar, de la cual vamos a hablar hoy día, ¿qué mejor puede ser para Boric decretar cuarentena total o parcial o lo que sea, y con eso tener la justificación para reenactar el IFE y tirar plata como loco a la calle para cumplir parcialmente sus promesas de mantener a la gente contenta mientras negocia con la constituyente las reformas radicales? Entonces le pasa esto de los cambios profundos que quieren hacer a la constituyente, y él dice, estamos en cuarentena, no puedo hacer nada, mientras tanto chorrea plata para la calle, y por lo tanto tiene una solución política de bienestar de la población hasta octubre, que se vota el plebiscito. ¿Puede haber algo de eso o no puede haber algo de eso en tu opinión?
No lo creo, porque no tiene plata. O sea, a diferencia de Piñera, que se botó toda la plata que había en los fondos y se endeudó bastante al Estado, la administración nueva entra sin fondos. Y por el otro lado, entra en una situación económica relativamente compleja, que va la economía, según mis cálculos, derecho a una recesión. Si le mete cuarentena, es como mover la curva de oferta agregada a la izquierda, o sea, produce presiones inflacionarias y recesivas. Entonces, agravaría el fenómeno. Entonces, si bien a lo mejor políticamente podría justificar IFE y cosas así, en el fondo agravaría tanto la recesión como el problema fiscal.
No, pero eso...
yo pienso que sería una araquiri.
Bueno, por supuesto, pero ¿qué es lo que han hecho en Venezuela? ¿Qué es lo que han hecho en Argentina? Puro araquiri. Sí, de hecho tú escuchas a los economistas de Boric y te dicen, no, si la deuda es muy baja, estamos apenas 40, apenas 40% del PIB y los de la OCDE están al 75%, por lo tanto tenemos mucho espacio para endeudarnos. Por supuesto, una caricatura. Pero por ejemplo, vamos a comentar ahora, partamos con ese tema. El fisco acaba de anunciar la colocación de bonos de tesorería por 20 mil millones de dólares para el año 2022. Y estamos partiendo. Y ya están anunciando 20 mil. ¿Por qué no nos cuentas la noticia y nos da un poco de datos sobre cómo es esa colocación, cuánto es local, cuánto es afuera, qué tasa? Si lo puede comprar el central de vuelta como mercado secundario, y entramos a la discusión de la deuda, Eric, que yo creo que a ellos les importa nada seguirse endeudando aunque Chile no lo pueda pagar.
Buenas tardes. Hoy día Hacienda entregó el plan de colocación de bono para el presupuesto del 2022, el cual ellos piensan en emitir una literalmente bonos de un monto equivalente hasta máximo 20 mil millones de dólares. Entonces, ¿para qué nos va a servir esto? ¿Para qué le va a servir Hacienda? Primero que todo es amortizar la deuda de gobierno por un aproximado 3.450, por una parte, solamente una parte de la deuda. Y de esta manera dejando una deuda mayor a la que teníamos ya, probablemente lo que estaban conversando ustedes.
Paremos ahí. Lo que está diciendo es que de esos 20.000, 3.500 son solo para pagar deuda.
Sí, una parte solamente.
No, claro, para amortizar deuda.
Correcto.
Y eso,
los intereses.
Esos son puros intereses.
Así es.
No disminuye el capital.
No. Y bueno, aquí viene la parte interesante, que se va a hacer una emisión por parte nacional y otra parte por parte en moneda extranjera. Una parte de la cual es por moneda extranjera de 6.000 millones de dólares. Y de manera nacional, una emisión de letras por 3.000 millones de dólares. Y además, una emisión de bonos, BTP en este caso, ya que lo hace Hacienda, por 11.000 millones de dólares. En este caso estaríamos hablando de bonos de mediano plazo. Por lo tanto, tenemos que saber que la emisión en general, y bueno, la tasa de interés va a depender del el tiempo que tenga el bono, el corporativo o cualquier persona. Ahora, una pregunta que tú antes pusiste, ¿quién lo puede comprar? Ahí viene algo interesante, es que todos los entes del sistema de capitales pueden entrar a comprar, en este caso pueden ser las corporaciones, empresas, puede ser Cencosud, por ejemplo, así cualquier para dar, AFPs, y en el mercado secundario, alguien interesante, el Banco Central. Entonces, ¿qué es lo importante? Hay algo muy interesante.
¿De qué tasa crees tú que estamos hablando de la emisión de estos bonos?
Depende del plazo, primero que todo. Estaríamos hablando de un 2%. O sea, voy a hacerle una...
De cierta manera, ¿tú crees que lo van a tratar de emitir al 2%?
Claro. Y aquí viene la extrapolación que te quiero entregar para que creo que totalmente va a ser fallida la primera emisión. En Estados Unidos, cuando se hace la primera emisión al comienzo del tapering, se hace la primera emisión a una tasa de interés totalmente baja, dando un valor del bono alto. Todas las personas que querían entrar a comprar bonos, cosa que no es un mercado al día de hoy interesante, tuvieron que aumentarles las tasas para que estos personajes pudieran entrar y ganar mucho más dinero de lo que ellos quieren, porque al final del día yo no voy a colocar mis inversiones con una tasa que al final del día ni le gano a la inflación, por ejemplo.
No, por supuesto. Eric, en tu opinión, ¿cuál es la tasa real de Chile para emitir bonos hoy día internacionales? Porque esa tasa de 1,75 o 1,5 o 2 eran las tasas de hace 3 años. ¿A qué tasa?
Sí, yo no creo que sean capaces de emitir esas tasas, pero no, por eso concuerdo contigo.
No.
Además, lo otro interesante es que si a los 20 mil millones le restan los 3.500, te da 16.500, que son 5,5 puntos del PIB. Como vimos nosotros, el déficit es igual a las necesidades de financiamiento. En el fondo, este bono les permitiría cubrir el hoyo si es que el déficit final fuera 5,5% del PIB. Si no, es insuficiente. Si se da lo que discutimos el otro día, que se podía llegar hasta 10% de déficit fiscal, en el fondo les queda 8 o 15 mil millones más que meter. Cuando la comunidad internacional se dé cuenta de eso, la tasa va a subir. si es que se la toman.
Pero si en la colocación de hoy día, si el gobierno sale a emitir bonos de la tesorería, ¿a qué tasa crees tú que la va a comprar el mundo si el papel es en dólares? Hago una pregunta para todos.
Bueno, el benchmark al día de hoy del BCU, por lo menos, que voy a utilizarlo como ejemplo, el de 5 años estaría en 1,77%. El de 7 estaríamos en 2,28%. Al día de hoy no es una tasa interesante desde mi punto de vista por parte de los empresarios que quieran entrar a comprar bonos. Ahora, hay algo interesante, que cuando da el plan Hacienda, crea un PIC, un precio máximo en este caso, de 8,26 pesos por dólar. Y posteriormente hoy día cerramos tocamos un mínimo de 813, lo cual tuvo un efecto en el tipo de cambio chileno por el momento. Ahora, ¿qué es lo interesante? Que nosotros ya sabemos la inflación, ¿no es cierto? Actualmente el 7.2% hasta diciembre. Ahora, si nosotros nos vamos a las tasas swaps, que son derivados de ciertos activos, hay algo muy interesante que al día de hoy, no sé, podemos ver las tasas de a un año, que estamos viéndola a 5,43%. Al día de hoy el Banco Central tiene un 4% de TPM. O sea, por lo tanto, el sentimiento del mercado de derivados está sintiendo que necesita un aumento de 1,43% en la TPM. Lo cual, la última vez que estuvimos conversando con Eric, y aquí con Magenta y Sergio, tenemos que recordar que el 25 y 26 de enero, tenemos reunión en el Banco Central.
Vamos a volver con eso, vamos a volver con la reunión del Banco Central del 25 de enero. Tenemos también los gravámenes que quiere poner el Congreso a la ley esta de la pensión universal. Tenemos el agotamiento del MEPCO, para explicar qué significa eso, que eso va a tener que ver con el precio de la bencina y por lo tanto tiene que ver con la inflación. Volvemos a tocar toda esa parte de la ecuación a la vuelta de estos auspiciadores nuestros y volvemos inmediatamente.
Precision Labs, empresa de digitalización industrial, especializada en el manejo de datos de operación de sistemas productivos a través de tecnologías de industria 4.0, como IIoT, Machine Learning, realidad aumentada, software de simulación y más. Conócenos en www.precisionlabs.cl.
Ahora en Before Quilicura, encuentra Volkswagen camiones y buses. Volkswagen siempre en movimiento. Revisa todo el line-up y cotiza en Before.cl. Además, agenda servicio técnico en nuestro call center al 600-262-0555. Nueva sucursal Volkswagen camiones y buses de Before. Américo Vespucio, 1397 Quilicura. Cotiza, compra y agenda servicio online en Before.cl. Before, mejores negocios.
¿Sabías que la incontinencia urinaria afecta a hombres y mujeres desde los 19 años? Wearever ofrece ropa interior innovadora para personas con incontinencia urinaria, proporcionando la primera y única alternativa reutilizable en Chile. Deja de gastar tanto dinero en incómodos pañales o toallitas desechables. Con Wearever, recupera tu calidad de vida. Encuéntranos en www.sseco.cl. Wearever, la mejor forma de manejar la incontinencia.
Sofi, ¿quieres un vaso de agua?
Sí, porfa. Oye, ¿y esa máquina tan chora?
Es un dispensador de agua Quality Water. Entrega agua purificada fría, caliente y gasificada.
¿Y dónde está el botellón?
No usa botellón, es mucho más cómodo. Además, ya no uso hervidor porque la temperatura es perfecta. Me cambió la vida.
¿Y cómo funciona?
Ellos se encargan de todo: instalación, cambio de filtros y servicio técnico.
Conoce los dispensadores Quality Water Service. Pide tu prueba gratis en www.qualitywater.cl.
Inversiones Sura te invita a ampliar tus horizontes de inversión con una cuenta personal en dólares en Estados Unidos. Una plataforma de inversión extranjera que te permite diversificar en más de 800 fondos con reconocidas gestoras y realizar APB con la asesoría tributaria de los expertos en inversiones. Conoce más en inversiones.sura.cl. Tu próxima buena decisión. La compra y venta de valores extranjeros se encuentra regulada por la circular número 1046 y los servicios de link en la compra y venta de estos valores por la circular 1493, ambas de la Comisión para el Mercado Financiero.
La experiencia y el conocimiento son claves en el éxito de su juicio civil, penal, tributario, laboral y de familia. Iván Cifuentes, perito judicial, con 18 años de trayectoria y una capacidad probada en más de 2.000 causas, es la mejor alternativa para establecer las pruebas sólidas e irrefutables que su juicio requiere. Conozca el servicio de Iván Cifuentes, perito judicial inscrito en todas las cortes de apelaciones del país, en www.ivancifuentes.cl.
Hoy estamos enfrentando una de las sequías más grandes de nuestra historia. La lluvia es más escasa, cae menos nieve y el cambio climático nos está convirtiendo en un país más seco. Para revertir esta situación, hay dos opciones: o cuidamos el agua o nos quedamos sin ella. Ingresa a plansequía.cl y conoce todas las medidas del gobierno para que juntos aumentemos la disponibilidad de agua y mejoremos la eficiencia en su uso. Gobierno de Chile.
El agua es un elemento básico clave para la subsistencia humana, animal y vegetal. Por eso, desde la Sociedad Nacional de Agricultura, los invitamos a firmar para que el derecho al agua esté consagrado en la nueva Constitución. Firma tu apoyo en www.sacalavoz.cl. Necesitamos más de 15.000 firmas para que nuestra norma sea presentada en la Convención Constitucional y el agua sea reconocida como el elemento básico que es. Ya lo sabes, apoya la norma Agua, elemento básico para la vida humana, animal, vegetal y de los ecosistemas en www.sacalavoz.cl.
En Agricultura estamos presentando El Futuro de Chile con Sergio Melnik.
Ya estamos de vuelta, queridos amigos, en nuestra conversación de economía, finanzas, negocios y especulaciones sobre el futuro con Magenta Capital y con Eric Heindel. Voy a saludar a Precision Labs, una empresa de digitalización industrial especializada en tecnologías para que las empresas puedan ir rápidamente a lo que se llama la industria 4.0, acuñada en Alemania. Aquí se pueden crear gemelos digitales tanto de los productos como de las instalaciones productivas, y por lo tanto, al poder usted simular escenarios, predecir comportamientos, anticipar fallas, planificar las paradas, en fin, usted aumenta la eficiencia y la productividad de sus procesos de manera impresionante, pero además le permite conectarse con otras cosas, y eso lo lleva hasta Industria 4.0. métase a precisionlabs.cl, pida una visita y se va a sorprender lo que pueden hacer. Y la saludo a la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, que presenta sus programas de posgrado de distinto tipo para el año 2022, y ahí usted puede hacer MBA, magíster, doctorado, diploma, lo que se le ocurra, y esté donde esté, porque usted puede tomarlo totalmente online, lo puede tomar combinado o lo puede tomar completamente presenciales. Si usted entra a postgradouchile.cl, se va a encontrar con la oferta académica en estas áreas, en la FEN, de economía, negocios, sistemas de gestión, contabilidad, y usted puede hacer el mejor posgrado de carácter global, world class, en Chile, con profesores todos con doctorados y investigaciones propias. Estamos en la conversación del escenario económico que se va a enfrentar Boric y su capacidad de manejarlo. Y a mí me produce muchas dudas, porque no sé si escuchaste, Eric, ayer en el Congreso del Futuro, Boric planteó que él iba a subir el aporte del Estado a ciencia y tecnología de un 0,34% del presupuesto al 1%.
Y tiene plata.
¿Ah?
No tiene plata para hacer eso.
Sí, no solo no tiene plata, Eric, no sabe la diferencia entre el PIB y el presupuesto.
Claro.
Lo que estamos hablando es de 0,34 del PIB, que es la medida de cuánto gastan los países en ciencia y tecnología, y él lo quiere subir a 1%, que son 3.000 millones. Pero insisto, si se equivoca una vez da lo mismo, porque puede ser que se confunda, pero ya cuando los errores son sistemáticos, es evidente que no tiene composición de espacio. O sea, confundir el PIB.
Claro, pues 3,000 millones en 70,000 es 4 y tanto%. Es una locura.
Exactamente. Entonces, pero de lo mismo, ofreció el 1% del PIB para el Ministerio de la Cultura y ofreció el transporte 00, cero contaminación y cero costo, y ofreció pagar el CAE, y ofreció pagar la deuda de los profesores, y ofreció la educación gratuita. Entonces,
no sabe que existe la restricción presupuestaria.
No sabe, pero probablemente sus economistas como la Claudia Sangüesa, otras personas un poco afiebradas como Grau y compañía, que no tienen ninguna experiencia, le deben decir, mira el indicador promedio de la deuda de la OCDE es 75 y nosotros estamos en cerca de 40, o sea, nos podemos endeudar en 100,000 millones de dólares más y no pasa nada. Esa es la caricatura de los malos economistas.
Pero es que es muy distinto tener 70% estabilizado y que lo mantienes durante mucho tiempo que 40% y creciendo en forma exponencial sin límite, no, como claro. Estamos nosotros.
Y con tasa de crecimiento recesivo o de 1 o 2 y no con tasa de crecimiento tal. Entonces, seguimos con la incertidumbre. El viernes Boric anunció ministros. ¿Qué esperas tú de estos ministros? ¿Quién esperas tú que sea ministro de Hacienda?
Bueno, yo creo que el ministro de Hacienda es clave, ¿eh? O sea, porque él es el que maneja un poco la restricción presupuestaria y se transformaría en el principal consejero en tratar de cuadrar el círculo, si es que se puede. ¿Y cómo se llama? Y en ese sentido, para mi gusto hay dos nombres que serían capaces de cuadrar el círculo. Uno es Nicolás Izaguirre y el otro es Mario Marcel. Los dos muy buenos economistas y todo, y de la línea de él. O sea que si nombrara cualquiera de esos dos, claramente uno tendría que pensar que por lo menos es gente que entiende el problema y que se tratarían de mantener una política fiscal sostenible, un fisco sostenible. Es ninguno de esos dos nombres, yo creo que hay que sujetarse.
Yo te compro el tema con Marcel, Eric. Con Izaguirre no te lo compro para nada, porque Izaguirre en su pasada por la política es como cuando los perros prueban sangre, ya se ponen bravos para siempre. Una vez que mostró que es descriteriado políticamente con su manejo de educación y otras cosas, eso significa que ejercería un Ministerio de Hacienda altamente político, que es exactamente lo contrario a lo que hay que hacer. Así que yo creo que Izaguirre sería nefasto, no así Marcel. Ahora, tenemos un problema adicional: el precio del petróleo. El precio del petróleo y el anuncio del ministro Cerda de que se acabó el MEPCO, lo cual va a afectar a la inflación y va a afectar a los precios de la benzina. Y el MEPCO, que era de 500 millones de dólares, se acabó. Y el MEPCO es un fondo de estabilización que tiene la regla que cuando el precio va subiendo lo hace subir a solo 6 pesos por vez, y cuando va bajando también, y va acumulando este fondo que le permite hacer que la curva sea más suave. Ahora se acabó el MEPCO, tienen que ponerle 300 millones de dólares más, que por supuesto no los tienen, y de nuevo están jugando contra el precio del petróleo. ¿Qué dice la información sobre el precio del petróleo?
Bueno, cuando llegamos nosotros recién aquí a la Radio Agricultura hace unos media hora, estábamos conversando con Sergio y el petróleo está en 86 al momento de ahora, está en 86.52, pero el Brent es el interesante, que está en 86 y ya pasó 88 dólares.
Ahora, en este ratito,
en este tiempo, tenemos que recordar igual que el día de ayer hubo un ataque en Yemen en un yacimiento petrolero, y previamente también existieron harto shock petrolero por parte de Biden contra la OPEC. Claramente a nadie le conviene un petróleo o un barril por 100 dólares. Dejaría una economía totalmente sobrecalentada, lo ha dicho la OPEC, lo ha dicho importantes entes del mercado, como puedo decir JP Morgan, Goldman Sachs. Sí lo estiman a un valor de 100 dólares, pero viendo los datos, más que nada pienso, y puedo sacar una opinión ahí, que la OPEC recién cuando lleguemos a los 90 dólares va a empezar a cambiar su forma de pensar. Como les digo, a nadie le conviene un barril de petróleo a 100 dólares el barril.
Salvo a Venezuela.
Claramente. pero en este caso, en los $90 recién pienso yo que estaríamos estaría la OPEC en torcer un poquito el brazo y empezar a aumentar la producción de los barriles de petróleo.
¿Cómo ves tú, Eric, el tema del petróleo y el impacto sobre Chile?
Mira, yo creo que es bien interesante lo que se ha producido en el tema del petróleo. Hace muchos años atrás se formó este cartel petrolero de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, que fue perdiendo participación de mercado, y hace un par de años atrás decidieron los 13 países de la OPEP decidieron sumar 10 países más. Eso se llama la OPEP más, que es un cartel de petróleo ampliado que hay hoy día, que en el fondo comprende los 23 mayores países productores de petróleo del mundo y ya controlan el 90% de la oferta. Ahora, ¿qué le pasó a esta OPEP más? Con la pandemia se cayó la demanda mundial de petróleo en alrededor de 6 millones de barriles diarios. Y ellos decidieron cortar la producción, pero la cortaron poco y se demoraron un poco. Entonces se produjo el derrumbe de precios que vimos nosotros el año pasado. Con la recuperación de la pandemia y el crecimiento de los países, empezó a crecer de nuevo fuerte la demanda de petróleo, que es un poco lo que ha estado pasando ahora. Y ahora se juntó la OPEP más y decidió incrementar las cuotas de producción. O sea, la OPEP más está decidido a tratar de estabilizar el precio, pero han sido lentos en incrementar la producción. Entonces la demanda lo sobrepasó y eso es lo que ha generado esta escalada de precios de petróleo que hemos visto en los últimos meses.
¿Y cuál es tu pronóstico?
Mi pronóstico es para adelante, que yo creo que a ellos no les conviene un precio de petróleo tan alto. O sea, yo pienso que se van a juntar y van a incrementar la oferta, van a tratar de llegar a esta, yo creo que van a tratar de estabilizar el precio del petróleo en dólares. Entonces, si llega a 90 o algo así, yo creo que van a tratar de dejarlo ahí. No pienso que esto explote, sino que lo van a tratar de estabilizar y tienen el poder de hacerlo. Ahora, en el caso de Chile, como el precio del combustible en Chile es el producto del precio del barril de petróleo Brent multiplicado por el precio del dólar, en la medida que se dispara el dólar, eso va a generar un incremento de la gasolina en peso. Y ahí el tema que tú mencionas del MEPCO es donde adquiere todo su fuerza, porque ahí lo que ocurre es que al acabarse el MEPCO, si es que hay nuevas alzas, si no hay plata, no va a poder moderar el alza, y de repente podemos tener saltos de 100 pesos en el litro de petróleo, digamos, en una semana o cosas por el estilo.
Vamos a cambiarnos de tema un ratito porque tenemos pendiente, Eric, la conversación de Estados Unidos. ¿Por qué no nos cuesta un poco, sorry por el cambio de tema, pero vamos a volver? ¿Qué es esta historia hoy día? ¿Qué son de verdad los paraísos fiscales y tributarios? ¿Existen, no existen? ¿De qué? Porque hay mucha liturgia sobre ese tema. Explícanos sí. Un poco de qué se trata.
Efectivamente, uno de los temas que nos queda en el tintero es hablar efectivamente de lo que son los paraísos fiscales, qué es y también qué no es un paraíso fiscal y todo lo que gira en torno a la tributación impuesto por gente, personas naturales o empresas que tienen algún tipo de inversión en el extranjero.
¿Quedan paraísos fiscales todavía?
Sí, quedan ciertos paraísos fiscales. En primer lugar, vamos a aclarar conceptualmente para que la gente, los amigos de la casa entiendan. Un paraíso fiscal básicamente es cualquier país, territorio o estado que en el régimen tributario que ofrecen, entre comillas, tiene ciertos factores que desfavorecen tributariamente y que obviamente esos son principalmente en que no existe o se baja en términos del pago de impuestos, y la otra que es sumamente importante es el tema del secreto bancario. Y eso se resume en que básicamente todo lo que tú tienes afuera no tiene cierto tipo de comunicación con el servicio impuesto el impuesto interno local de cada país.
Dale un ejemplo de algo que sea hoy un paraíso fiscal de
verdad. Hay algunos como Islas Vírgenes, en Panamá, etcétera, y eso nace también de lo que
son las famosas... Pero el hecho que haya una plata ahí no significa necesariamente que están...
Correcto, por eso vamos a ir de lo general a lo particular. Están las llamadas cuentas offshore, que son estas cuentas como fuera de la costa, que no son traqueables y que al mismo tiempo pueden o no ser cuentas numeradas. Es decir, que el anonimato ahí es sumamente difícil de que tú y yo puedas hacer el traqueamiento de la persona, porque es un NN en una entidad externa, ¿ya? Tener plata en el extranjero no quiere decir que sea un paraíso fiscal, sino que simplemente tú puedes tener algún beneficio tributario, ¿ya? Ahora, estos son los paraísos fiscales. Y como he hablado desde un inicio, nosotros a través de magentacapital.cl puede hacer la apertura de una cuenta corriente específicamente en un banco en Suiza, que no es un paraíso fiscal, y vamos a desglosar ahora por qué no lo es y cuáles son las razones y cuáles son los niveles de, obviamente, seguridad que te ofrece, ¿ya? En primer lugar, nosotros seleccionamos un banco particularmente digital, que se llama Swissquote Bank, y hay que desglosar también que en sí Suiza es el hub financiero más importante del mundo, ¿ya? Y históricamente siempre se ha caracterizado por el tema de seguridad y estabilidad, ya sea en neutralidad militar, ya tema anecdótica, ni siquiera los nazis invadieron Suiza. Y al mismo tiempo, este banco en particular es regulado por la FINMA. La FINMA es la entidad reguladora de Suiza, que vendría a ser el equivalente a la CMF en Chile. La CMF es la Comisión del Mercado Financiero, que básicamente regula bancos, compañías de seguros, bolsas de valores y otros intermediarios financieros en Suiza. El equivalente de la CMF en Suiza sería la FINMA, ¿ya? Al mismo tiempo, el enrolamiento al banco que nosotros ofrecemos tiene, a través de este proceso 100% online en magentacapital.cl, el enrolamiento es sumamente sencillo porque es una plataforma online, pero el nivel de compliance, el compliance es ajustarse a la norma, no es del todo sencillo, ya que este banco, al ser regulado, como no es un paraíso fiscal, te permite también que todos los activos, o más bien el proceso de enrolamiento, tengan que ser regulados por la firma y otras entidades. Por lo tanto, la persona que entre y pueda abrir la cuenta es que efectivamente no tiene previa un pasado, digamos, oscuro en términos tributarios.
¿Tú crees que los paraísos fiscales que fueron de moda alguna vez están desapareciendo? En esta crisis enorme van a volver a aparecer.
Creo que no van a aparecer, o sea, van a seguir existiendo.
En el mundo digital.
Sí, en el mundo digital, pero ahí también nos vamos a ir a otro tema, pero básicamente, en vez de ser un paraíso fiscal, mucha gente está utilizando las criptodivisas para efectivamente no ser traqueado. Pero ahí nos vamos a llevar a otro tema de conversación.
Tenemos que ir a la pausa porque nos va a quedar poco tiempo. Vamos a ir a la pausa y volvemos. Y tenemos dos temas que quisiera escuchar a Eric, corto, para después ir siempre al refugio. El litio, el escándalo del litio que ha pasado ahora. Yo digo escándalo porque es no respetar el Estado de Derecho y el espíritu republicano. Y por supuesto lo que está pasando en Estados Unidos. Vamos a la pausa y volvemos.
ANASAX presenta Conectados con el Agro.
¿Qué tienen en común la NASA, medallas olímpicas, celulares y la fruta? El cobre. Desde hace más de un siglo, el cobre juega un importante papel en la agricultura, ya que ayuda a prevenir y controlar múltiples enfermedades causadas por hongos y bacterias. Existen muchos productos fitosanitarios a base de cobre, pero los agricultores sueñan con uno que pueda usarse todo el año, que actúe contra una amplia gama de bacterias y hongos, que logre una máxima cobertura, que una vez aplicado actúe de inmediato, que se use a bajas dosis y que además cuente con certificación orgánica. ANASAC es el nuevo representante de AgroCooper. El cobre que cumple con el sueño de todos los agricultores. Su innovadora tecnología de formulación, patentada, hace que AgroCooper sea el cobre óptimo para el sector agrícola y hoy cuenta con todo el respaldo técnico de ANASAC. AgroCooper, el cobre de los cobres.
Fue Conectados con el Agro. ANASAC, sigamos creciendo.
Ahora puedes realizar un posgrado en FENU Chile, desde donde estés. MBA, magíster y doctorados que te ayudarán a fortalecer tu carrera profesional. Abarcamos las áreas de administración, economía, control de gestión y sistemas de información. Somos especialistas en habilidades de liderazgo, estrategia y desarrollo empresarial. Revisa toda la oferta académica en posgradouchile.cl y potencia tu vida.
En St. John sabemos que las aventuras no siempre comienzan al encontrar un terreno imposible. A veces comienzan con un
¿y si nos vamos a vivir juntos?
O con un
mira, mi amor, ¿te tincas si lo adoptamos?
No importa cómo empiece tu aventura, con la tecnología coreana de All New Corando estarás siempre preparado, con sus altos estándares de seguridad y eficiente motor Euro 6. Conócelo en sanjong.cl. St. John, the road to adventure.
Gestionando el agua en agricultura con Francisco Contardo Morandé y la asesoría técnica de la Comisión Nacional de Riego, CNR. Una presentación de el Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP.
El Ministerio de Ciencia, Conocimiento, Tecnología e Innovación y la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo dieron a conocer los resultados de la convocatoria al Fondo de Investigación Estratégica en Sequía, con el objetivo de promover proyectos de I+D para hacer frente a la emergencia hídrica que vive nuestro país. Así, se seleccionaron 21 proyectos correspondientes al 55% del total de postulaciones, a los cuales se destinará el fondo de 6 mil millones de pesos para acelerar sus líneas de investigación y desarrollo. Entre los seleccionados hay iniciativas del sistema de monitoreo y alerta temprana, propuestas para la recuperación de aguas residuales, estudios sobre el impacto de la sequía en cultivos, tecnología para la sustentabilidad hídrica en la industria agrícola y minera, y herramientas para el desarrollo de soluciones basadas en la naturaleza para mitigar los efectos de esta emergencia.
Fue Gestionando el Agua, con la asesoría técnica de la Comisión Nacional de Riego, CNR. Una presentación de el Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP.
Señor agricultor, si usted es usuario de INDAP, le informamos que debido a la propagación del COVID-19 y por la seguridad de ustedes y también de nuestros funcionarios, les recomendamos que utilice los canales digitales y o telefónicos para realizar sus trámites. La recomendación a que asistan a algunas de nuestras agencias es solo para casos estrictamente necesarios. Para mayor información, trámites digitales y conocer los números telefónicos de atención, consulte en indap.cl. INDAP, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
La Comisión Nacional de Riego del Ministerio de Agricultura invita a las organizaciones de usuarios de agua a utilizar el nuevo software llamado Gestiona Canal, herramienta que, entre otros aspectos, apoya la administración que realizan en la mantención de su rol de usuarios, en el control del pago de cuotas y en su gestión documental. Más información en www.cnr.gob.cl.
Un verano excepcional es un verano en la montaña. Hotel Termas Chillán, el destino perfecto para conectarte con la montaña y el relajo este verano. Más información en reservas@termaschillan.cl o termaschillan.cl. Consulta por tu reserva flexible.
El agua es un elemento básico clave para la subsistencia humana, animal y vegetal. Por eso, desde la Sociedad Nacional de Agricultura, los invitamos a firmar para que el derecho al agua esté consagrado en la nueva Constitución. Firma tu apoyo en www.sacalavoz.cl. Necesitamos más de 15.000 firmas para que nuestra norma sea presentada en la Convención Constitucional y el agua sea reconocida como el elemento básico que es. Ya lo sabes, apoya la norma Agua, elemento básico para la vida humana, animal, vegetal y de los ecosistemas en www.sacalavoz.cl.
En agricultura estamos presentando El Futuro de Chile con Sergio Melnik.
Ya estamos de vuelta, queridos amigos, la última parte del programa que se nos va muy rápido. Vamos a tocar dos temas. Uno, que Eric, no vamos a alcanzar a hablar, yo creo, del tema Estados Unidos, pero tenemos pendiente una conversación los dos larga de Estados Unidos, China y toda la historia. Me gustaría, Eric, si puedes hacer una editorial sobre el litio, sobre todo esto que pasó con el litio, y si tiene sentido lo que hizo el gobierno elegido de Boric, y a su vez preguntarle a la gente de Magenta si hoy día parte una empresa del litio que va a recién empezar a sacar litio, que tiene que prospectar y que podría sacar litio en 5, 6 o 8 años más. La pregunta es, ¿será un buen negocio o no será un buen negocio? Vamos a ver con tu comentario sobre el litio. ¿Me escucha, Eric?
Parece que se cayó de...
Se nos cayó. Bueno, el tema del litio es un tema que se presta para todo tipo de especulaciones, y por supuesto cuando se ideologiza un tema así, lo obvio que va a pasar es que va a terminar en el peor de los escenarios. Hoy día cuando estamos hablando, ahí volvió Eric, estás con el audio apagado, yo creo.
No, estoy bien, ahí está. ¿Se escucha?
Sí, ahora se escucha. Vamos con tu comentario sobre el litio.
Claro, mira, yo creo que el litio es un buen ejemplo de cómo el Estado puede echar a perder un recurso valioso para el país con regulaciones estúpidas. O sea, esta historia parte en la década del 60, gobierno de Frei Padre, cuando Chile estaba entusiasmado con la energía atómica, y el litio se consideraba que esto era un material atómico, ¿eh? Entonces, por lo tanto, se declaró en esa época que el litio era un material estratégico, y por lo tanto, al ser estratégico, era inconcesible, no podía ser concesionado, y la Corfo se apoderó de los salares de donde está el litio, y en el fondo la Comisión Chilena de Energía Nuclear tiene que visar las exportaciones de litio porque se supone que es estratégico. La verdad es que hoy día el litio no se usa para nada en la energía atómica, pero la regulación quedó, ¿eh? Y cuando descubrieron que tenía este uso fantástico en las baterías, en el fondo se metió el Estado usando su poder de regulación, y en el fondo impedido primero que sea concesionado el litio y que lo puedan extraer igual que cualquier otro mineral, y ha estado sistemáticamente impidiendo que Chile incremente la producción de litio, que está en alta demanda y a precios extraordinarios hoy día. Entonces, en el fondo, lo que se acaba de licitar es una vergüenza. Lo que se licitó es el permiso de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, o sea, el permiso para exportar. Es como que hubieras vendido un terreno en la luna, porque todavía las dos firmas que se ganaron esa cuota no tienen ni un permiso más, no tienen físicamente dónde extraerlo. Y tienen que hacer quizás décadas de permiso para poder llegar a exportar este litio. O sea, en el fondo el Estado básicamente está como el perro del hortelano, ¿eh? No come ni deja comer.
Ahora hay que decir que igual Piñera ha estado bien lento con el tema, porque sacar esta licitación tres semanas antes de irse del gobierno también demuestra una poca... ocupación del problema.
No, pues lógico, pues, y además, ¿qué tiene que hacer cuando ya está terminando su gobierno? Esto ya es problema del gobierno que sigue. O sea, a mí me parece totalmente no pertinente lo que está haciendo. Más todavía si los otros se preocupan. Bueno, y el problema del litio es que el litio es un metal, cuando uno lo mira en la tabla periódica, está justo arriba del hidrógeno. Es el metal más liviano que existe, ¿eh? De los metales. Entonces, para batería, tiene la gracia que las baterías es fundamental que sean livianas. Entonces, usar como metal el litio es clave para poder generar baterías de bajo peso. Por eso es que todo el tema de la electromovilidad está generando este boom.
Pero pareciera que el calcio y otras cosas van a ser mejores que el litio.
Puede ser, o el sodio. Recuerdo una de las últimas visitas que hice al MIT, conversando con un profesor de allá, me comentaba que ellos estaban haciendo experimentos con fullerene. Fullerene son átomos de 60 carbones. Y lo interesante es que los fullerenes captan electricidad y se pueden transformar en pilas con gran capacidad de acumular electricidad, y la gracia es que con carga casi instantánea. Entonces, si sigue el avance tecnológico y se llegara a generar una batería de fullerenes, por ejemplo, el litio desaparece y pasa a ser irrelevante.
Bueno, y en esta, tenemos dos minutos para cerrar el programa. En esta confusión, precios del petróleo que suben, que bajan en Estados Unidos, la tasa de interés, siempre llegamos a la pregunta: ¿y cómo nos refugiamos los inversionistas chicos en esta historia?
Sí, efectivamente, como he mencionado, una alternativa, dado los panoramas que constantemente hemos evaluado en semana a semana, el instrumento financiero que nosotros ofrecemos es de Magenta Capital, que hemos hablado de esta apertura de una cuenta corriente en Suiza en un banco regulado, que hemos dicho, dado la cuña anterior, que no es un paraíso fiscal. Ese proceso de 100% online, simplemente ingresando a magentacapital.cl y al mismo tiempo teniendo acceso a un portal bancario con instrumentos de inversión, una inteligencia artificial de manera autónoma de nosotros que se llama Medusa. Puedes el día de mañana también, si es que tú quieres y estás interesado en invertir en empresas que están generando litio, poder hacerlo, porque te podemos hacer un portafolio a medida. Ahora, le doy el pase gol a Aldo para que pueda complementar y ver si es que alguien quiere o no invertir, porque al mismo tiempo en este litio no cuesta nada que alguna empresa genere algún litio artificial y se está apostando a que 4 o 5 años más tenga algún retorno. Quizá en ese 4 o 5 años más de investigación y desarrollo pueden tener alguna variable artificial que no va a tener ningún retorno.
Quiero decirles que en Chile las regulaciones son tan absurdas que iniciar un proyecto minero se puede demorar 10 años en Chile. Sí. Cierra tú el programa con tu recomendación.
Bueno, es bastante difícil recomendar al día de hoy el litio porque está bastante caro los ETF, las empresas que están que trabajan con el litio, pero aún así tenemos que recordar que uno de los grandes empresarios que está detrás del litio y que tiene una buena asociación con Chile, con una de las empresas que no voy a nombrar, eso sí, Tesla. Acuérdense, Tesla, que tiene el litio ahí, es su primera materia prima, es una de las más importantes, aunque existe una secundaria, como pueden decir Eric, al día de hoy es litio. Aún así, veo valores demasiado altos para posicionarse al día de hoy. Aún así, en un portafolio lo más básico es diversificarse. Por lo tanto, sí sería una opción. Al momento no sería viable, pero sí, teniendo un retroceso en los precios para los próximos meses, sí posicionarnos en el ETF de litio, en algunas empresas. También puede ser una empresa chilena que es bastante buena, lamentablemente castigada por el mercado.
SQM.
SQM, así es.
Gran empresa. Vamos a comentar después sobre SQM, porque el salitre, que se suponía que lo mató el sintético, hoy día el salitre es una de las empresas más grandes de Chile, y por lo tanto no fue el problema de la innovación, fue el problema del management, algo que yo les voy a contar porque tengo mucha experiencia con esa empresa. Queridos amigos, se nos va el programa, siempre se pasa muy rápido en estos temas. Si Dios quiere, nos vemos mañana hablando del cambio climático de nuevo, para agregarle pelo a esta sopa. Muchas gracias por la audiencia y si Dios quiere, nos vemos mañana. Gracias a Magenta Capital, gracias Eric, nos vemos mañana. Gracias.
En agricultura fue El Futuro de Chile con Sergio Melnick. Una presentación de Precision Labs, especialistas en gemelos digitales de activos y procesos industriales. www.precisionlabs.cl y Posgrados, Facultad de Economía y Negocios, Universidad de Chile. Sé parte de la U Chile desde donde estés. Producción Francisco Irane.